es que muchos nos dicen, che, Ariel, esta es la nota de tu vida. Probablemente, no sé. Yo creo que indudablemente hasta ahora es la de más impacto. Cuando nosotros pusimos al aire ayer, acá en esta radio, nos llamaban las madres llorando. Y todas, Guillermo, hacían referencia al caso de Gabriela Arias Uriburu.
Sí.
Muchos por ahí no registraban el nombre, pero te decían, ¿te acordás esa señora que...
Sí, que el marido le robó a los chicos.
En el inconsciente de aquí, de Misiones, triple frontera, corazón del Mercosur...
Me acuerdo los llamados de ayer.
Los llamados ayer nos hacían referencia a Gabriel Arias Uriburu.
Claro.
Nuestro amigo Walter Bogado nos decía, Ariel, ¿te acordás del tema de Gabriel Arias Uriburu? Bueno, nosotros con los medios que tenemos, empezamos a difundir esta información en las redes sociales y Gabriela inmediatamente retuiteó, se puso en contacto con nosotros, nos dio su teléfono y para nosotros, Guille, es un gusto tenerla, poder hablar con ella porque además, no sé, recién me acaba de llamar Guillermo de la producción de Canal 13. Ajá. Y yo le decía a Guillermo, le digo, mira Guillermo, en vez de sacarme a mí, que es poco lo que yo te puedo aportar, más de lo que ya se sabe, llamala a Gabriela Arias Uriburu, que conoce de este tema, que conoce bien el mundo musulmán, que y indudablemente le va a dar otra trascendencia. Está en línea desde Buenos Aires, Gabriela Arias Uriburu, con ella vamos a hablar a partir de este momento. Señora Uriburu, buenos días para nosotros, gracias por atendernos. Guillermo y Ariel Sayas la saludan aquí desde Radio News, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Un beso a todos, Misiones.
Gracias por atendernos, muy amable. Me imagino que estará sonando mucho el teléfono hoy.
Sí. Ya estamos trabajando en la historia de Carolina y sus hijas.
¿Qué nos puede decir de esta historia, de lo que usted conoce, de lo que se difundió?
Ayer hablamos con Ariel un poquito en la tarde. Bueno, es un tema, imagínense que a través de la historia de mis hijos... Todo mi trabajo, mi estudio viene, ¿no?, a raíz de las leyes del Islam, las leyes de Occidente. He creado una fundación que trabaja, bueno, por los derechos de los niños en los matrimonios multiculturales y he prevenido muchos casos de chicas que se han puesto de novias o querían casarse con hombres musulmanes. Una vez que una mujer occidental entra al país del marido musulmán, los derechos de esa mujer occidental quedan totalmente nulos.
A ver, reitéreme eso, por favor, porque es importante.
Sí. Que en el momento en que una mujer occidental casada con un hombre musulmán, o a casarse con un hombre musulmán, o ya tiene hijos con ese hombre musulmán, al entrar al país musulmán, los derechos occidentales no existen más. Yo lo que les pido es que tratemos de no empezar a decir, uy, qué horror, porque, digamos, estamos en un momento, especialmente del mundo, donde hay una confrontación racial, hay una xenofobia enorme, y además de todo el terrorismo, ¿no? Entonces, para que nadie entre a estar en riesgo, ni un país ni otro, ni Carolina, ni las niñas, ni cualquier ciudadano, tenemos que ser muy respetuosos y muy claros en nuestro decir, porque además son historias que se viralizan y que después se pueden ayudar y están ayudando ya a millones de otras, ¿no? Porque no es solamente el caso de Carolina, son millones de casos en el mundo, ¿no? Entonces, lo primero es saber que, digamos, para que Carolina pueda ser defendida o pueda ser ayudada, necesita de una gestión de Estado, de una gestión de Estado, del propio presidente de la nación con la Cancillería o con la Canciller, para que puedan comenzar las negociaciones. Y tienen que ser negociaciones de muy alto nivel, donde participen organismos de derechos humanos. Y y sea tratada la situación con un alto rango de integración, de trabajo, de negociación. ¿Se entiende lo que digo? Porque todo lo que se diga hoy es el camino del vínculo que se tiene que hacer de un estado a otro. Es la única forma que Carolina y sus hijas puedan encontrar un camino de salida. Uh-huh. Hay otra cosa muy importante.
Sí.
La vida de, digamos, la identidad de Carolina en su IDES, porque acá también hay un tema con la hija mayor que es de nacionalidad argentina.
Sí.
Para Egipto no existe la nacionalidad argentina porque el traspaso de la cultura, de la religión y de las leyes musulmanas se hace un sanguinis, es por sangre.
A ver, por favor, yo le pido que me reitere, porque hay muchos conceptos muy nuevos para nosotros y en estos queremos tener una excesiva rigurosidad.
Okay.
Usted me dice que la nacionalidad argentina para Egipto no existe.
No existe. No. El momento en que las niñas están en territorio musulmán, le corresponden al Islam.
Uh-huh.
Y vuelvo a resaltar esto, ¿no? No colocamos, o sea, nosotros estamos hablando de esto desde Occidente, y lo que estamos diciendo no es señalando un problema, sino una realidad que yo trato desde la fundación alertar a todas las mujeres occidentales que se ponen de novias con personas del Islam, para que tengan en cuenta esto. Incluso hay un instituto en el cual yo en su momento me contacté en Suiza, de un abogado árabe que habla de esto clarísimo en sus documentos, ¿no?, sobre las relaciones entre musulmanes y no musulmanes, y tiene un documento impresionante sobre lo que sucede en el Islam y lo que, digamos, tiene que entender Occidente, pero no como una no entender como una sociedad, digamos, machista. Son las leyes musulmanas así.
Uh-huh.
Y voy a decirte algo aún mucho más fuerte. Cuando yo viajé durante, todos ustedes saben que viajé durante casi 15 años al Medio Oriente, cuidada, por eso es que yo luché desde Occidente, porque todo esto que yo estoy hoy contándoles a ustedes empezaron a contarme a mí, y empecé a estudiar y a trabajar para ver qué estrategia yo podía hacer desde Occidente para no quedar atrapada entre la ley musulmana. Por eso mucha gente en la Argentina no entendía por qué yo no me instalaba en Jordania a luchar por mis hijos.
Sí.
Y es justamente lo que le está pasando hoy a Carolina, es el reflejo de lo que yo no hice para... Hubo una frase de mi abogado guatemalteco, que cuando estaban desaparecidos mis hijos, y que yo le decía, de seguro están en Jordania, él me decía, Gabriela, Jordania no es un imposible para vos en este momento. Y yo decía, ¿cómo lo podés decir? Nos tomamos un avión y nos vamos. El momento en que vos entres al territorio jordano, no vas a poder salir nunca más. Porque quien tiene el permiso de tu entrada y de tu salida es el padre de los chicos. Yo decía, ¿cómo puede ser eso posible? Porque así lo manda la ley del Islam. Esto es para que vos entiendas, vos tenés que entender y comprender una realidad para a partir de esa realidad hacer una estrategia y a vos te mantenga con todos tus derechos de mujer occidental incólumes en Occidente. Una vez que vos entres a Jordania, yo ni el Papa te va a poder ayudar. Estamos hablando hace 20 años atrás,
sí,
¿no? Y para mí, más eso que él me dijo, más los relatos de las mujeres españolas que empezaron a contarme sus historias, y lo que yo tenía que hacer para no tener impedimentos de mi llegada a Jordania. Bueno, ahí fue que empezamos con el gobierno argentino a hacer toda una estrategia de Estado. Y entonces yo pude viajar en mi primera vez a Jordania con una protección diplomática.
A ver, Mucha gente está, es impresionante, usted se imaginará, Gabriela.
Claro, por supuesto, sí.
Muchísima gente está escuchando esta entrevista, porque usted es una referente de este tema. Usted litigó con esta gente, conoce su idiosincrasia, su cultura y demás.
Tres hijos musulmanes, y tuve que hacer todo un trabajo de desarrollar un puente vinculado, porque además Argentina no tenía relaciones con Jordania. Argentina no tenía, en Cancillería no había la punta de flecha de cómo se trabajaba y se negociaba diplomáticamente con el Islam. Hay gente que tuvo que ponerse a estudiar.
Me imagino.
Diplomáticos de carrera.
Sí, sí, hay una bisagra. Con su caso hay una bisagra. ¿No?
Entonces,
y yo se lo tengo que preguntar.
Sí.
Con su conocimiento, con su experiencia, ¿la vida de la misionera Carolina Pavón corre peligro?
No creo en esta instancia cuando ya está, digamos, en la prensa. Lo que sí yo le voy a pedir, porque ya Carolina se contactó conmigo, en realidad me contactó una amiga de ella y después me contactaron ustedes y ahora ya empecé a estar en contacto con ella, es que yo le tengo que sí pedir a ella que trate de tener, de que sus declaraciones no sean tan en contra de Egipto, porque está en Egipto. Y ella necesita que Egipto hoy sea parte de su... de su solución, no de su problema. Entonces ella sí necesita, y esto lo vuelvo a reiterar, de una gestión propia del presidente. Hay que pedirle a todo el pueblo argentino que le pida al presidente Macri que tome esto como una cuestión de Estado. No sé si lo va a hacer, pero ese es un gran desafío que tiene la Argentina, porque hay que empezar a negociar con Egipto, y esto es posible, ¿no? Dada, digamos, también toda la avanzada que hemos hecho nosotros con el Islam. Yo ya me comunicó con el embajador de Puy, que es un alto referente de derechos humanos. Ya estamos en comunicación para ver cómo empezamos a desarrollar el camino. Yo no tengo llegada al presidente Macri, porque estoy esperando ya hace meses que me reciba la Cancillería, en realidad la Canciller, porque estoy con un proyecto de acuerdos bilaterales por los casos de los niños que están en niños de padres argentinos que están en el mundo y que se encuentran en problemas cuando alguno de ellos quiere volver a su país de origen, ¿no? Entonces, Carolina tiene que, porque lo que sí corre en peligro es que se genere una cuestión, una xenofobia, y empiece a haber un ataque hacia el Islam, ¿no? Desde todos nosotros y desde Carolina. Y lo que en realidad hay que tomar es algunas cuestiones del Islam para poder negociar con Egipto. Hay una realidad que hay que contar, pero sin ánimo de generar más incordios, ¿no? Uh-huh. Hay algo también muy importante que quería contarles. Cuando yo entré a Jordania, no sé si les dije, pero yo no encontré en Jordania ni en ningún país musulmán ninguna madre que no esté sin sus hijos.
¿Cómo es eso?
Exacto, no hay en el mundo musulmán esta acción que ocurre en Occidente de que por un momento las madres se quede sin sus hijos.
No hay en el mundo musulmán una madre que se quede sin sus hijos.
Sí, no hay. O sea, si Carolina fuera una mujer musulmana de origen, con familia musulmana, no estaría padeciendo esto. Ella lo está padeciendo por esta cuestión clara de esta nueva humanidad que estamos teniendo, que es de matrimonios multiculturales, que bueno, que hoy lo estamos viviendo, ¿no? Con todo lo que está pasando con el pueblo sirio en Europa, ¿no? ¿Cómo vamos? Mi gran pregunta es cómo se va a integrar el Islam con el Occidente, pero en sus funciones hasta, porque acordemos que la religión musulmana es un sanguinis, ¿no? O sea, no necesito ningún ritual como en la religión católica para hacer a mi hijo católico. Lo es por sangre musulmán.
Claro.
Y no es solamente de ese de ese padre, sino es de la familia y es del Estado musulmán.
Ah, perfecto.
¿Se entiende?
Sí.
Entonces, ¿cómo va a integrarse la ley romana, greco-romana, con la ley, con esta ley religiosa? Porque además esto hay que sumarle un plus ultra, que es una religión, es una ley musulmana, religiosa, no es laica.
Claro.
Entonces, bueno, esto es lo que hoy tenemos que estar hablándolo en todos los ámbitos, porque hay algo que ya está ocurriendo, que es estos traslados de hombres y mujeres por el mundo, y que nos estamos relacionando y estamos conviviendo. Y bueno, entonces, ¿cómo va a convivir la ley greco-romana con la ley musulmana, ¿no? Esta es una pregunta muy importante, muy importante.
¿Cómo cree, a diferencia de lo que le pasó a usted a fines de los 90 con su historia, cómo influyen en este siglo el tema de las redes sociales?
Bueno, claro, es el tema.
Sí, digo, porque además venimos del año 2011, 2010, 2011, la primavera árabe comienza en Egipto, y a partir de ahí, bueno, hasta el día de hoy, continúan con todos los conflictos bélicos, sociales, militares en Medio Oriente.
Exacto, sí.
Digo, y justamente las redes sociales en Egipto, con la caída de Mubarak, fue un punto extremadamente importante. ¿Cómo inciden las redes sociales? ¿Les estamos ayudando a Carolina con el tema de las redes sociales, o en realidad la estamos perjudicando?
No, bueno, yo creo que es muy importante, pero hay que empezar a tener una... es mi gran pedido al pueblo argentino, que tratemos de poder llevarlo a cabo de forma... Esto de crear un vínculo entre... que se tengan que pelear con Egipto sean otras personas, no el pueblo argentino, ¿se entiende? Para poder preservar la vida de Carolina en Egipto y poder construir un vínculo, un puente entre Argentina y Egipto. Hay que viralizar la noticia, porque Carolina necesita de nuestro apoyo para ver si el Estado argentino va a tomar el caso. Esto es para mí, esta es la gran pregunta de hoy. Quiero volver a resaltar que Carolina, sin el Estado argentino, no va a poder hacer nada.
Qué bueno.
Esto es así, ¿no? Uh-huh. Sí. Y yo también me pongo a disposición ante el Estado argentino para ayudar, porque imagínense que durante 20 años me he convertido casi en mi propia interlocutora con el Islam, y tengo 3 hijos musulmanes, y he podido lograr la paz entre Jordania y Argentina, y con mis hijos, o sea, fue una enorme construcción.
Sí, usted es embajadora de la paz.
Claro, después del 2011, después de la del terrible atentado de las Torres Gemelas, fue un gran trabajo que me llevó la historia a ver cómo nos reencontrábamos en las diferencias culturales, religiosas, que hasta el día de hoy siguen existiendo, ¿no? O sea, las diferencias no se borran, las diferencias son las que hacen posible, miren lo que es este punto, las diferencias es lo que hace posible el encuentro. Entonces, en este punto es donde hay que empezar a trabajar por el bien. Y más que resaltar por el bien de Carolina, es por el bien de las dos niñas. Porque cuando los gobiernos, los presidentes, los líderes mundiales hablan de los niños, es posible alcanzar la paz. Cuando los adultos hablan de los derechos de los adultos, es posible alcanzar más la guerra.
La última pregunta, Guillermo Sayas, adelante.
Sí, buenos días, señora, ¿cómo le va? Encantado.
¿Qué tal, Guillermo Sayas? ¿Cómo le va?
Bien, bien. Ahora, usted sabe que para la casi en simultáneo, ¿no? Mientras Carolina le hacía las declaraciones el domingo, al Ariel, nosotros no estábamos en el aire, por supuesto, el domingo ella hacía este pedido, ¿no? Sí. De clemencia, ¿no? De ayuda. Por esas mismas horas, el gobierno nacional se reunía, el G20, en Europa, y el presidente Macri se reunía, tenía reuniones bilaterales con 5 países, de los cuales uno de ellos es Egipto.
Ah, qué interesante, no lo sabía yo.
Sí, el domingo. Así que entre domingo y lunes fueron las reuniones del G20, y hay grupos también que están trabajando, empresarios, ¿no? B20, que están trabajando con la integración, pero comercial. Así que bueno, como usted decía recién, ¿no?, que esto sin el Estado Nacional es muy difícil, es decir, lo que hay que lograr es que se enganche el Estado Nacional.
El Estado Nacional tiene, yo la verdad es que, bueno, aprovecho este momento que usted hizo referencia para agradecerle a todo el pueblo argentino, porque yo sin la Argentina no hubiera podido empezar lo que se inició. Por eso yo, de agradecimiento, generé y creamos con mi familia esta fundación para devolverle de alguna forma a todos los niños argentinos lo que se hizo por mis hijos en su momento. Uh-huh. Ahora, el detalle enorme que usted acaba de decir, sería muy importante que si algún funcionario del gobierno nacional nos está escuchando, le haga llegar, porque a ver, yo quiero decirles una cosa muy importante. Yo inicié el camino en una Argentina diferente. Yo inicié el camino, la tragedia de mi vida ocurrió en un momento terrible de mi vida, pero que inmediatamente salió a la prensa. No, mi padre recibió, que ya era un diplomático retirado, que quiero decirles que mi padre siempre me dijo: en vos estoy haciendo otra carrera diplomática, en mis hijos y en vos, en mis nietos y en vos. Mi padre descubrió otro mundo en la historia de mis hijos. No nos alcanzaba lo que él había, imagínense, lo que él había, toda su carrera diplomática no le alcanzó a él, no le alcanzaba a él para poder elaborar los nuevos documentos que había que elaborar frente a Jordania. O sea, realmente fue ni universidad había que nos pudiera avalar, dar los documentos. O sea, tuvimos realmente que sentarnos a leer, a hacer nuevos protocolos diplomáticos, nuevos protocolos de seguridad. Fue impresionante. Pero lo que quiero rescatar, que en ese momento, cuando nos encontrábamos en la muerte total, nosotros recibimos llamadas de Estado a nuestro teléfono, estando en Guatemala. Imagínense lo que era para mi padre decir: mire, te llamó el secretario del presidente, que están a disposición esperándote, Argentina. Imagínense lo que fue para mí. En ese momento, en ese momento que yo no sabía ni siquiera dónde estaban mis hijos, que la historia salió en febrero, gracias a, así como le va a pasar a ustedes, que le pasó a Ovidio Avellano, que fue el que publicó la noticia en el diario La Nación, que fue tapa en ese momento. Cuando mi padre, yo absorta de lo que estaba ocurriendo, fuera de mí, imagínense, mi estado de infierno, de locura, viene y me dice: me han llamado tal, 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 y están esperándote para hacer la acción de Estado y ayudarte a reencontrarte con tus hijos. Realmente, lógicamente, que después fueron 10 años, ¿no?, de trabajo. Pero esos primeros años donde yo tuve el trabajo, la contención, entrar a la Casa Rosada fue realmente entrar por durante 8 años a las privadas del canciller, pero era una lucha de cuerpo a cuerpo. Qué país maravilloso, ¿no? Claro. Porque nosotros hoy hablamos de lo que, ¿no?, de lo que no, del horror, ¿no?, estamos envueltos en un horror, en una política. Yo tuve esa política de la Argentina. Entonces, claro, creo que, bueno, les agradezco este espacio para poder explicarlo, porque la verdad es que
Pero esa movida que se produjo, ¿no es cierto?, a nivel nacional e internacional con el caso suyo, lo que se logró también es que Jordania no tome ninguna determinación y que esté
aquí,
al contrario.
Eso fue una estrategia.
Con el detalle que no había redes sociales.
Claro,
con
eso. No, había fax. Recién empezábamos un poquito con los mails a los años siguientes.
Claro, entonces ahí ya en Jordania nadie quería poner nada, nadie quería tomar una medida extrema porque estaba el mundo mirando. Bueno,
a mí me recibió la autoridad máxima del Islam recién a los 8 años de la historia. No. Entonces, imagínense que esto es lo que hay que apuntar. Tiene que recibir el caso, o sea, tiene que pedirles el gobierno argentino. Por eso, el caso de mis hijos ya tiene precedente y ya tiene la forma de cómo trabajar esto con un convenio con Egipto, ¿se entiende?
Claro.
O sea, ya no tiene todo, pero hay que ponerlo, acá hay que ser claros. Ahora, la única persona que lo puede hacer es el Estado argentino con el apoyo del pueblo, lógicamente,
claro, ¿no? Pero todos podemos ayudar, ¿no es cierto?
Todos.
Es decir, el periodismo puede ayudar, el gobierno provincial, las autoridades provinciales, los
todos.
Estados hermanos, las,
todos.
Latinoamérica, todos
exacto,
pueden ayudar, ¿no es cierto?
Todos. Miren que en el caso de mis hijos, Argentina no llegó a tener un premio Nobel de la Paz porque ahí hubo una desinteligencia política de quienes estaban en ese momento en la presidencia, que no llevaron adelante un acuerdo bilateral, que estaban muy interesados en que se pronunciara Estados Unidos, Inglaterra. Imagínense lo que les estoy diciendo.
Claro, sí.
O sea, nosotros podríamos haber llegado a ser un país ejemplo, pero no solamente ejemplo, sino imitador sobre el cuidado de los niños en el mundo. Pero bueno, tuve que cargar con ese muerto también.
Claro.
Y pero bueno, no importa, lo que importa ahora es todo lo que hay por hacer realmente, porque la Carolina y sus hijas son simplemente una muestra muy pequeña de la enormidad de casos en el mundo de lo multicultural y de niños que tienen a papás de diferentes culturas. ¿Qué es lo que tienen que hacer los estados, los líderes mundiales, para preservar a esos niños? Este es el gran tema del mundo, ¿eh? Porque en ellos, en la multiculturalidad de estos niños, está el progreso, la paz, de todo lo que hablan los líderes mundiales hoy.
Claro.
Gabriela, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias por, y esto lo quiero decir públicamente, por la mano enorme que le estás dando a Carolina fuera del micrófono.
Es mi tarea. Ustedes saben que yo soy una laburante, una mujer de servicio por la paz, por los niños, y ese es mi realmente es mi camino, así que no, es lo que hay que hacer.
Te vamos a mantener al tanto y por supuesto toda la información. Gracias.
Bueno, muy amable.
Gracias.
Muy amable.
Gracias. Chao. Saludos. Gabriela Arias Uriburu, embajadora de la paz, Guille. Una historia
tremenda, ¿no?
Ayer muchos oyentes se acordaban del caso de ella, ¿no? Nos pedían, ¿se acuerdan el caso de...? Bueno, la contactamos, ahí está.
Todos pueden ayudar.
Sí.
Acá no hay nadie que diga, yo no puedo hacer nada. ¿Vos te das cuenta cómo...? Es decir, no era una locura nuestra, no era un deseo nuestro, ni era nada. Porque de última, ¿no es cierto? Todos nos hacemos después los hipócritas y miramos para otro lado, ¿viste? Sí, yo quise, pero viste que a mí, yo escuché que no se... No, acá vimos una mujer que luchó 10 años. Luchó por el tema, que era un tema casi similar, y logró. Y todos ayudaron. Y ella dice que todos, absolutamente todos,